Esta mañana estamos viendo, vamos a leer Hechos 14, del 19 al 28. Vamos a terminar el primer viaje misionario de Pablo, misionero. Me encanta, yo amo a nuestra iglesia. Nuestra iglesia es la prueba que ese viaje misionero de Pablo ha funcionado. Aquí estamos nosotros. Yo amo a la iglesia de tantas formas. Es la expresión del Pentecostés, la historia que leímos de Hechos 2. Sin importar cuál es el idioma del corazón, Dios habla ese idioma. Entonces, en el espíritu de Pentecostés, le pedí a algunas personas que lea la escritura en su idioma natal y espero que los ayude a ustedes a amar nuestra iglesia. Entonces ellos van a leer en sus idiomas y saber cuánto Dios nos ama. Entonces, Hechos 14 del 19 al 28.
En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído.
Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, au vestit cuvântul în Perga și s-au coborât la Antalya.
Dali foram de navio para Antioquia da Síria, onde foram entregues aos cuidados de Deus, para o trabalho que agora estavam terminando.
そこに着くと、教会の人々を集め、神が彼らと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったこととを報告した。
И пребывали там немалое время с учениками.
Amen. Thank you to our readers. That's very special. It's beautiful. Let's pray as we go to God's word.
Amén. Muchas gracias a las personas que leyeron. Es muy especial. Entonces, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por las naciones. Tú le has dado a las naciones tu palabra, tu corazón, Señor. Nosotros queremos crecer de tu palabra, Señor. Sabemos que no va a suceder, Señor, así, sino porque tú abres nuestro espíritu, Señor. Nuestro corazón a la belleza de tu palabra y del Evangelio. Tú nos amas, Señor, a través de Cristo Jesús que se dio por nosotros, por su iglesia. Esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a responder una pregunta juntos el día de hoy. ¿Ustedes aman a la iglesia? Porque es difícil a veces amar a la iglesia. Incluso la iglesia lo puede herir a uno. Somos imperfectos y tal vez la iglesia a veces hace sentir a uno incómodo. Tal vez le pide mucho la iglesia a uno. La iglesia pueda que cometa los mismos y mismos errores una y otra vez. La iglesia es desordenada. La iglesia a veces huele a cigarrillo o a Bengay, que es una crema de mentol que nosotros utilizamos en los Estados Unidos. A veces la iglesia huele a crema de mentol, pero y Dios, ¿cómo se llama la iglesia? La novia. Uno puede amar a ese tipo de iglesia. Un pastor una vez me contó una historia de un ministro anglicano, Tish Warren, en un libro que se llama La Liturgia del Ordinario. Dios ama y realmente está alrededor de las personas, de las sillas que están allí, encuentra la belleza en ellos. Yo tengo historias de feligreses que uno al principio dice, ay, a mí nunca me gustaría esta persona, pero a través del tiempo ya se vuelven amigos de uno. Entonces había allí un señor que estaba con su cabello peinado, sus zapatos y escuchaba y olía como esta crema de mentol. Pero y a veces se veía como malhumorado. Y entonces nosotros veníamos a la iglesia y yo escuchaba, se sentaba alrededor de él y él caminaba cojeando y tenía dolor crónico. Pero yo también me di cuenta cómo él sonreía cuando vio a un niño pequeñito bailando en la iglesia en la parte de atrás. Entonces, cada semana él cojeaba y pasaba por la comunión. Y siempre él estaba cojeando hacia la redención. Me encanta lo que hace Tish, esta autora. Nos ayuda a recordar que la iglesia no es una institución ni es un edificio, sino que la iglesia es la reunión de las personas que están en un proceso. Personas como este señor que describí, persona como usted, persona como yo, es la reunión de personas que Jesús denomina la novia, la amada. En este pasaje vemos qué tanto Pablo ama a la iglesia y sabemos cuánto es que Jesús ama a su iglesia. Pero ¿y usted? ¿Usted ama a la iglesia? ¿Usted ama a la iglesia lo suficiente como para arriesgarse por ella? ¿Como para invertir en ella? Vamos a mirar esa primera pregunta. ¿Usted ama a la iglesia lo suficiente para arriesgarse por ella? Tal vez ustedes hayan escuchado que la semana pasada yo no terminé la historia de Pablo y Bernabé en Listra. No quería ser el portador de malas noticias, que sí, ellos tuvieron éxito, las personas se convirtieron, así como Timote, y luego trataron de matar a Pablo. No, esto es como que no muy bueno. Pero la razón por lo que paré, donde paré la semana pasada, es porque los expertos creen que hubo un tiempo entre el tiempo en que llegaron a Listra y luego cuando se fueron de Listra, en el versículo 19. No sabemos cuánto tiempo pasó, tal vez 2, 3, no sé cuántos meses, pero fue el suficiente tiempo para que Pablo y Bernabé desarrollaran discípulos. Y fue suficiente tiempo para que los antagonistas que estaban en contra de ellos, a 100 millas de distancia, que escucharan su ministerio y vinieran a ponerle problema en Listra. ¿Quiénes eran esos antagonistas? Si se acuerdan, Pablo y Bernabé, antes en el viaje, salieron de Antioquía en Pisidia por unos judíos, los sacaron, unos judíos celosos, y luego fueron a Iconio, ¿verdad? Y los judíos provocaron a los gentiles y casi los apedrearon. Y ahora, como una película de acción en la que uno no puede quitarse al malo, ¿qué pasa con los malos? Nuevamente aparecen. Y luego se unen con las personas de Listra y dicen mentiras en contra de Pablo y Bernabé para que todos estuvieran en contra de ellos. En versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Versículo 19. Esto es horrible. Esto es realmente trágico. Es terrible. A partir de lo que yo leí, esto no se describiría como una ejecución judía formal, la que uno se acuerda en Hechos 8, en cuando Pablo vio a Esteban cuando fue apedreado, el primer mártir. No era este tipo de ejecución, no. Esto que estaba sucediendo acá era una turba llena de odio cuando alguien dice, ¡matémoslo! Y todos van y agarran la primera piedra y empiezan a lanzársela a Pablo. Y yo me preguntaba, cuando él estaba allí, cuando él sintió la primera piedra que le llegó en su cuerpo, ¿sería que él se acordó de Hechos 8? Esto es lo que yo le hice a Esteban, estaría pensando Pablo, a medida que venían las piedras y cuando él estaba perdiendo conciencia, Pablo en ese momento, ¿sería que Pablo dijo, bueno, yo estoy a punto de morir, voy a morir como murió Esteban? Toda la multitud llevaba arrastrando ese cuerpo de ese misionero, pero Pablo no era un cuerpo, no estaba muerto. Él empezó a escuchar a la gente, empezó a escuchar incluso oraciones. Cuando abrió los ojos que los tenía hinchados, él vio esas caras que estaban ahí, esas caras familiares de los discípulos. Todos, ¿qué fue lo que pasó en versículo 20? Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces, ellos, los discípulos dicen, ¡ah! Dios respondió nuestras oraciones, está vivo. Dios lo salvó. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Se devuelve a la ciudad. Yo me pregunto, si la gente lo vio, eso sería como loco ver, porque uno dice, usted pensaba que ese hombre estaba muerto y luego lo ve ahí. Entonces, era riesgoso el devolverse para Pablo, ¿no? Pero a medida que uno sigue leyendo la historia, esa no es la última vez en que Pablo y Bernabé van a arriesgar sus vidas por la iglesia. Miren lo que pasa después de este viaje. Entonces, ellos, pues muchos discípulos, versículo 21, después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Cómo así? ¿Se devolvieron a esos sitios? ¿A esos lugares en los que las personas los habían amenazado sus vidas? Ese es un gran riesgo, ¿no? Devolverse. Pero Pablo ama lo suficiente a la iglesia para arriesgarse por ella. ¿Y usted? ¿Usted ama a la iglesia lo suficiente para arriesgar sus preferencias, su comodidad, su seguridad, su estilo de vida, su reputación? ¿Usted ama a la iglesia de esa forma? Yo recientemente leí acerca de algo que sucedió en el siglo III, una plaga, no muy diferente de nuestra plaga. Y uno puede sentir el miedo en Cartago, que es Tunisia, el día de hoy, Túnez. Las autoridades actuaron decididamente, sacaron a los muertos fuera de la ciudad, pero también sacaron a todos los que potencialmente estaban contaminados. Los sacaron de la ciudad, las paredes de la ciudad, los muros de la ciudad. Entonces imagínese el horror de los olvidados que los dejaron allá. Su familia, sin sus amigos, los dejaron allá a morirse, a que se murieran. Entonces, el obispo Cipriano actuó también y él llamó a los cristianos que vivían en Cartago para que se ubicaran fuera de las ciudades para que pudieran cuidar y servir a esos que estaban enfermos y a los que habían sido rechazados, los que su ciudad había rechazado. Y lo hicieron. Y personas como estas personas inspirados, los conocían como los parabolani. ¿Quiénes eran los parabolani? Los que tomaban el riesgo. Ellos amaron tanto a la iglesia que lo arriesgaron todo por la iglesia. Ahora usted que me escucha, ¿usted ama a la iglesia de esa forma? Pablo amó a la iglesia, sí. Jesús la amó más. Él no solo arriesgó todo, sino que lo perdió todo. Emocionalmente, su vida, su reputación, incluso la paz con su Padre en el cielo. Él lo perdió todo en la cruz porque Él ama la iglesia. Porque Él lo ama a usted, la ama a usted. Devolvámonos a la historia. Hay una razón por la cual Pablo estaba dispuesto a arriesgarse por la persecución, porque él amaba a la iglesia no lo suficiente solo para arriesgarse por ella, sino para invertir en ella. Entonces, hay un mapa, el que hemos estado utilizando de la Biblia ESV, y nos damos cuenta que Derbe está hacia el oriente, ¿verdad? Hasta donde van Pablo y Bernabé. Y ellos luego hacen algo que es curioso. Se devuelven y se devuelven sus pasos. Miren lo cerca que está Tarso. ¿Sí ven? Porque Tarso nació allá. Simplemente porque no siguieron a Tarso. ¿Por qué se devolvieron? ¿Por qué no siguieron hacia a la parte de oriente a ir a las puertas de Cilicia y simplemente volar a Antioquía? Muy probablemente donde ellos empezaron hacía 2 años. ¿Por qué fue que ellos se devolvieron los mismos pasos por los que vinieron, especialmente que uno conoce la gente? Especialmente si uno sabe que la gente en esos pueblos lo quieren a uno muerto. Bueno, la respuesta está en versículo 21 en la segunda parte. Volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron? Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Por qué devolverse? ¿Cuál es la respuesta? Es para invertir en la iglesia. Por eso fue que ellos se devolvieron. ¿Saben qué es lo que Pablo y Bernabé no tomaron un atajo para su casa? ¿Por qué? Porque su ministerio se centra en la iglesia. Tienen una visión centrada en la iglesia. Eso es bueno. A ellos les encantan los cristianos individuales, estos nuevos creyentes, pero ¿saben qué aman más? Aman la reunión, que se reúnan los creyentes. Aman la iglesia. Y este es algo que nos debe acordar en épocas en las que nosotros vivimos, en que hay individualismo cristiano. Somos solo Jesús y yo. Yo amo a Jesús, pero no a la iglesia. No. Pablo y Bernabé dirían, no, señor. Uno no va a ver a Pablo en una misión y dejar cristianos dispersos, individuos aislados. No, uno no va a dejar las organizaciones sin ánimo de lucro ni organizaciones de misiones. Pero todas estas son que damas de honor, no son la novia. Cuando Pablo se va en misión, él no quiere dejar atrás la novia, la iglesia. Entonces, todo esto duró, esta misión duró como 2 años. Entonces, eso significa que cuando Pablo y Bernabé fueron a estas ciudades, no pasaron mucho tiempo en estas ciudades para estar allá con estos bebés cristianos. Entonces, en cambio de dejar un poco de bebés cristianos y recién convertidos, ¿qué hicieron? Se devolvieron, invirtieron allí. En nuestra iglesia, en UCB, a nosotros nos encanta apoyar las misiones. Y de hecho, si ustedes tienen la oportunidad de viajar un viaje corto o largo, nos gustaría que nos cuenten. Nosotros queremos orar por ustedes, invertir financieramente. Queremos enviarlos como nuestros agentes para las naciones y las siguientes generaciones. Pero si ustedes nos cuentan acerca de su misión, es que nosotros tenemos una política que esta misión sea centrada en la iglesia. No importa cuántos individuos impacte, nosotros siempre apoyamos obras que hacen que la iglesia crezca. Vemos queremos ver un impacto en la iglesia local de allí o que se inicie una iglesia allí porque nosotros realmente apreciamos a la novia, a la iglesia. Nadie va a una boda a ver a las damas de honor. Uno va a ver a quién, a la novia. Pablo fue a qué, a ver a la novia. Entonces, en el versículo 22 dice dos palabras, confirmando y exhortando. Confirmando yo entiendo, pero exhortando ¿por qué? Porque estos nuevos cristianos en su contexto tenían problemas, tenían persecución. Entonces ellos van y dicen, esta persecución, esa es la forma, eso es lo que pasa con los seguidores de Jesús que dijo a las personas, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son el mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Y Pablo y Bernabé les diría a ellos, no comprometan la fe. No importa lo anticuado que sea que diga que el mundo diga que usted es, no. Acuérdense, permanezcan en la fe. Esta oración nos presenta o nos lleva a uno de los primeros ingredientes de una iglesia establecida. ¿Cuál es ese ingrediente? La enseñanza apostólica. Enseñanza de los apóstoles. La fe se puede describir como el sistema de doctrina o creencias principales que se habían formado en ese punto en la iglesia primitiva. Es algo que nosotros creemos que se ve como el credo de los apóstoles. Eso hubiera sido vital, porque acuérdense que esos cristianos no tenían las escrituras del Nuevo Testamento como nosotros las tenemos. Entonces, la idea era comprometerse con la enseñanza de los apóstoles y así como los otros escriben y dicen, esta es una iglesia basada en la Biblia. Por eso nosotros como UCB somos basados en la Biblia y por eso nos denominamos una iglesia apostólica, porque nosotros estamos comprometidos a las enseñanzas claras de las Escrituras. El segundo ingrediente de una iglesia establecida es el liderazgo pastoral. Miren la primera parte del versículo 24. ¿Qué es lo que hacen Pablo? Allí, ¿ellos qué hacen? Que ellos nombran ancianos. Entonces, esta es una de las razones por las cuales nosotros tenemos estas ideas de iglesias que estaban lideradas por un grupo de ancianos. Hay dos cosas que quiero que ustedes noten acerca de estos ancianos y este liderazgo pastoral en general. Primero, estos ancianos eran locales. Estos ancianos fueron seleccionados de dentro de la congregación. No fue que los hayan puesto en la congregación a partir de una entidad exterior. No, salieron de allí, de la congregación, de la palabra griega nombrada. Entonces, levantaron la mano, lo que nosotros denominaríamos algo así como una reunión congregacional. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo y Bernabé hicieron? Ellos ayudaron a esta iglesia, ellos guiaron a esta iglesia para escoger y entrenar sus propios líderes. Lo segundo que quiero que notemos acerca de estos ancianos es que es ancianos en plural, no un anciano o un pastor. Pablo, cuando se fue a la misión, no deja atrás a las iglesias con un pastor o una pareja pastoral, sino que siempre es la pluralidad de los ancianos. Eso es lo que la Biblia prescribe, que sea un grupo que lidere, que pastoree juntos. El tercer ingrediente de una iglesia establecida es la dependencia de Dios. Versículo 24 dice que Pablo y Bernabé oraron, ayunaron y se comprometieron en que estas iglesias al Señor en quien ellos habían puesto su confianza. Nuestra inversión en la iglesia de Dios no significa nada a menos de que Dios también haya invertido. Nosotros podemos poner enseñanza bíblica, podemos poner liderazgo pastoral, pero si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si usted ama a la iglesia, por favor invierta su tiempo, su talento, su dinero, su tesoro en la iglesia. Pero no solamente haga esto. Confíe en Dios, que Dios es que va a bendecir. Nosotros trabajamos duro y nosotros esperamos en el Señor que Él haga su trabajo. Nosotros planeamos estratégicamente y nosotros oramos por la estrategia de Dios. Esto es lo que la iglesia debe hacer y debemos invertir. Y cuando hay retorno sobre la inversión, cuando Dios es el que bendice la obra de nuestras manos, la forma en que nosotros hemos invertido, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Invertimos y compartimos lo que Dios ha hecho con nosotros. Miren el versículo 26 al 28. Pablo y Bernabé se fueron, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, se refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Pablo y Bernabé volvieron, oigan, volvimos, funcionó, creemos que funcionó, lo hicimos. Más bien Dios lo hizo a través de nosotros. Nosotros fuimos y es la gracia. Todo tiene que ver con la gracia, el recibir lo que no merecemos. Cuando nosotros fuimos allí, ellos no hicieron nada para merecernos a nosotros, pero las buenas noticias de Jesús. Pablo y Bernabé, no hicimos nada para merecer el privilegio de estar en la misión. Para Dios y ustedes, la iglesia en Antioquía, no hicieron nada para merecer el éxito que tuvimos en la misión. No importa cuánto amaron a la iglesia, lo que importa es que Jesús ama a la iglesia más. Y la iglesia va a construirse y se va a reunir por Él. Es por su gracia, es por su gracia, es por su gracia que usted y yo podemos experimentar esto, el reunirse las naciones, las personas de diferentes tribus, de diferentes idiomas, diferentes naciones que estén allí alrededor de Jesús, que están en comunión, en coinonía, porque es por Jesús, porque Jesús ama a su iglesia. Jesús no ama a usted, la ama a usted. Vuelvo y le pregunto, ¿usted ama a la iglesia? ¿El que me está escuchando, la que me está escuchando, usted se compromete con la iglesia? ¿Usted está dispuesto o dispuesta a arriesgarse por ella? ¿Usted que me escucha, estaría dispuesto o dispuesta a invertir en ella, aunque cueste, aunque sea desordenada, aunque aún esté en proceso? La gente, los miembros de la iglesia están en procesos, e incluso lo pueden herir a uno. ¿Usted podría amar a esa iglesia que Dios ama y que Jesús llama la novia, la amada? Ustedes me han escuchado mencionar a Joni Erickson Tada. Ella es una autora cristiana, es conferencista y ella estaba paralizada realmente del cuello hacia abajo cuando era adolescente. Y ella describió en su libro realmente cómo fue su boda. Porque yo, mire lo que ella dice, yo me sentí rara cuando mis amigas trataban de mover mi cuerpo paralizado y trataban de meterme en un vestido de novia raro. El vestido no me quedaba bien y cuando yo estaba entrando a la iglesia yo me di cuenta que me había pasado por encima del vestido con las ruedas, mis manos paralizadas no podían sostener el ramo que me habían hecho de margaritas y mi silla que estaba decorada para la boda, de todas maneras era con tornillos y ruedas y demás y yo realmente no me sentía como la novia perfecta. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo me acerqué para poder ver a Ken al frente. Él estaba allí, de pie, y estaba vestido formal. Y yo lo vi, que él me estaba buscando, él estaba levantando y su cabeza mirando. Y yo me puse roja y no pude esperar, yo quería estar con él. Yo vi a mi amado. Escuchen esto. El amor en el rostro de Ken se llevó todos mis sentimientos de no merecer. Yo era su pura y perfecta novia. ¿Usted ama a la iglesia? No quiero que amen a la iglesia porque ella se ve como la novia perfecta en una revista de novias. No, y si lo hace es porque no es así. Porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos personas en proceso, imperfectos. Yo quiero que nosotros amemos a la iglesia por esa cara de ese novio. Nosotros amamos a la iglesia porque Jesús ama a la iglesia. Ame usted a la iglesia porque Jesús la ha hecho que valga la pena. Jesús, te damos gracias, Señor. Tú pusiste tus ojos en nosotros, Señor. Nos rescataste del pecado y de la muerte, Señor, al que estábamos destinados hasta que vino tu gracia, Señor, para cubrir nuestras vidas, Señor. Tú estuviste con nosotros, Señor, y nos reuniste con otras personas como nosotros que somos desesperados y dependemos de ti, Señor. Nosotros somos tu iglesia, Señor. Ayúdanos a amar a la iglesia como tú amaste a la iglesia, a atesorarla como tú la atesoras, Señor, a invertir en la iglesia y a arriesgarnos por la iglesia en la forma en que tú lo has hecho, Señor. Amado Jesús, por tu gloria, Señor, y en tu nombre oramos. Amén.